Mujeres y pandemia. Luchas e iniciativas de transición. Frente a la crisis sanitaria del COVID-19, que es parte de una crisis del sistema global, para estas mujeres la lucha por la vida, la soberanía y la autodeterminación son inseparables de la lucha por el territorio. Una producción del Comité por los Derechos Humanos en América Latina, CEDAR.
El pueblo de Buenaventura, nos unimos en hermandad.
El pueblo de Buenaventura, nos unimos en
Episodio 1. El pueblo no se rinde, carajo. Entrevista a Miyela Riascos. Colombia es un amor, un odio, una búsqueda incesante de memoria y de justicia, la que ha sido una respuesta militante a la cotidianidad de la guerra y el silencio que quiso imponerse sobre muchas víctimas. En este primer episodio hablamos con María Miyela Riascos. Es un testimonio sobre la búsqueda de la memoria colectiva, la justicia y la paz. Sus palabras son un mero acto de esperanza y de memoria. Son ante todo la voz de miles de mujeres que han sido acalladas, segregadas y asesinadas.
Les cuento que esta entrevista, el hecho de contarle lo que me está pasando, a mí se me vuelve sanador, ¿sí? Esperanzador, que yo sienta que no estoy sola.
En la zona rural del distrito de Buenaventura, nace María Miyela Riascos, quien se presenta como una mujer negra afrodescendiente, lideresa social y defensora de derechos humanos. Su historia se parece a la de miles de mujeres negras, campesinas o indígenas. Desplazada en el año 2000 por grupos armados, no le queda otra opción que ubicarse en la ciudad de Buenaventura con toda su familia. Su intención siempre ha sido la de volver a la zona rural. Es madre de dos hijos paridos de su vientre, pero de cinco más que salvó de las casas de pique cuando llegó a la zona urbana. Del paro cívico del 2017 al gran paro nacional en 2021. Ella se convirtió en vocera y representante del Comité Ejecutivo del Movimiento del Paro Cívico para Vivir con Dignidad y Paz en el territorio de Buenaventura, que es una plataforma social en la cual convergen 248 organizaciones de la sociedad civil que reivindican derechos colectivos, étnicos y territoriales. El paro, aunque duró 22 días, logró paralizar las actividades comerciales de la nación, logró sentar al gobierno en la mesa de negociaciones y comprometerse a resarcir la escasez de servicios como el agua potable, salud, educación y desempleo, así como la problemática de violencia perpetrada por los grupos paramilitares.
Grupos armados estructurados, con unas grandes estructuras que son transnacionales, que tienen unos intereses en este territorio de Buenaventura.
Han pasado 4 años de haber firmado los acuerdos del paro cívico y hay un incumplimiento total por parte del gobierno. Por ello, el movimiento de resistencia se sumó al gran paro nacional iniciado el 28 de abril del 2021. El altísimo nivel de desigualdad, la falta de políticas sociales, la dudosa gestión del presidente Iván Duque sobre la pandemia, el irrespeto a los acuerdos de paz firmados en 2016 entre la guerrilla de las FARC y el gobierno, y la propuesta del gobierno de aprobar una reforma en la que los sectores más desfavorecidos tendrían que pagar más impuestos, mientras que les otorgaba favores fiscales a las empresas más ricas y a los bancos, generó en la población colombiana una indignación que salió a las calles en un gran paro nacional. En Buenaventura se organizó la caravana de resistencia. Todos los medios de transporte de carga estuvieron parados como medida de presión.
Sí, y eso es lo que le duele a este gobierno, ¿no? Que la carga no pueda salir. No le duele más nada. Eso es lo que le duele. No le importa a los negros que están acá, que la gente, la zona rural, la gente, la zona urbana, en un ejercicio concreto, están diciendo, aquí estamos y hacemos parte de la lucha del paro nacional como Buenaventura.
sistemas de opresión y el COVID-19. La situación del COVID-19, que se desarrolló a principios del año 2020, ha significado cambios profundos en lo que conocíamos como socialización, trabajo, educación, movilización y resistencia. Sin embargo, en lo que respecta a la estructura económica de la sociedad capitalista, no ha cesado en lo absoluto, y el alcance de sus tentáculos extractivistas y financieros continúan trabajando en todos los territorios del mundo. El resultado es una crisis humanitaria que se manifiesta en las grandes dificultades para obtener empleo, alimentos, servicios básicos o educación. El COVID-19 evidenció las profundas desigualdades en las que se hallan las comunidades más oprimidas a nivel mundial. El sistema capitalista siguió su camino de saqueos, privatizaciones, especulaciones y muerte. En el territorio de Buenaventura, el gobierno colombiano, a través de su Agencia Nacional de Infraestructura, ANI, aprobó un nuevo puerto de hidrocarburos.
Entonces, es un puerto de hidrocarburos que pretenden implementar aquí en Buenaventura y la ANI lo aprobó en medio del hambre aquí en Buenaventura, en medio de la pandemia, en medio de la violencia. A nosotros la violencia nos la perpetra porque hay unos intereses marcados en este territorio y son los megaproyectos, son la ampliación portuaria. Es que eso ya no es escondido, es que eso ya lo ve hasta un niño aquí en este territorio, haciéndonos campaña de desprestigio, porque resulta que los megaproyectos portuarios necesitan las tierras de las comunidades negras de aquí a Buenaventura para ellos seguir haciendo su fortín económico y seguir haciendo su ampliación portuaria. Que la pandemia es la posibilidad de que se siga revelando la inequidad en este país y en los países latinoamericanos, donde el pobre lo convierten en más pobre y el rico cada vez se hace más rico, es el dueño de la vida y que es el que revela y es el que puede garantizar quiénes son los permitidos y quiénes no son los permitidos.
Así, en su trabajo por la comunidad, las lideresas se ven enfrentadas a verdaderos inconvenientes surgidos del contexto de pandemia. La restricción en el acceso a los servicios de electricidad, internet y a los equipos que cuentan con la tecnología necesaria para la utilización de plataformas de reunión virtual son muy comunes en las comunidades urbanas y rurales.
Que a duras penas la gente lee y escribe o firma, y ahora decirle que el medio de comunicación son estas plataformas remotas, pues eso es decirle, usted ya quedó por fuera de este sistema.
En tiempos de pandemia y de emergencia humanitaria, a la par que el capitalismo continúa desarrollándose, el patriarcado también sigue su camino, por lo que las mujeres y las niñas han tenido un mayor riesgo de violencia. Así lo explica la organización Sisma Mujer. En Colombia, de enero a septiembre de 2020, hubo 1.646 procesos por acoso sexual, 81.033 procesos por violencia intrafamiliar. Finalmente, se registraron 295 feminicidios.
La situación de nosotras, las mujeres, en el ejercicio de nuestro liderazgo, que somos vulneradas por todos lados. O sea, la carga ha sido mucha. Ha sido, yo creo que 3 veces más de lo que hacíamos antes de marzo de 2020. Y muy cansado, o sea, estar aquí respondiendo, uno termina agotado. Pero sin embargo, es que no puedo dejar ver mi agotamiento porque es que yo soy la lideresa. Y entonces a veces también se descuida el autocuidado.
En este contexto, existen diversos retos para las comunidades en Buenaventura. Un sistema que ha colonizado el pensamiento desde hace 500 años, que margina lo negro, lo pobre y lo femenino. Un sistema racista, machista, que discrimina, criminaliza y mata.
Y eso está pasando con los líderes y las lideresas sociales, porque hemos definido, decidido que no queremos seguir siendo esclavos de este Estado colombiano. Y por eso entonces nos tildan y nos desprestigian, nos hacen falsos positivos y justifican la muerte física o la muerte política en este país.
Es una tarea pedagógica que la misma Miyela recalca cuando exhorta a todo el pueblo canadiense, pero también a todas y todos los que la oyen.
Entonces los líderes y lideresas sociales tienen que morir. ¿Por qué? Porque alzamos la voz. No no, y me resisto a aceptar eso. Y yo exhorto a todo el pueblo canadiense, pero también a todos los que nos escuchan, los latinoamericanos, que no acepten eso. Es que no podemos naturalizar la muerte, el asesinato.
Colombia ha iniciado un proceso de autorreflexión social, política, económica y cultural, no comparable con nada en su historia reciente.
Que nos toca también reflexionar a nosotros hacia adentro sobre el rumbo de nuestro movimiento a nivel nacional y a nivel local. Amaneceres llenos de vida. Miramos con esperanza, por ejemplo, lo que está pasando hoy, que la primera línea, esa primera línea, esos jóvenes como resisten y con mucha valentía, con mucho amor, y salen a dar la vida.
Jóvenes buscando un camino, ese mañana lleno de paz.
Seguir potencializando esos héroes y que no sean hoy solo los que están en la primera línea, sino que todos seamos de la primera línea.
Con ansiedad de triunfos futuros que algún día llegarán.
La conversación con Miguela ratifica que la esperanza y la organización social son elementos obligatorios en todo proceso de transformación social.
Nadie defiende lo que no conoce, lo que no valora y lo que no ama. Como los oprimidos en este país. Y pues ahí estamos exhortados los oprimidos, que si la opresión se vuelve un pan de cada día, pues entonces la rebelión tiene que ser un mandato.
Para la comunidad de mujeres que trabajan con Miguela, también se trata de otra cosa.
Creemos que tenemos que seguir gestionando proyectos y procesos que permitan salvaguardar el territorio, implementando estrategias como la Guardia Cimarrona, aprenderle a los compañeros del Cauca que con su guardia indígena defienden su territorio. Les ha tocado poner muertos, sí, pero no han dejado que este Estado colombiano haga lo que le da la gana en su territorio. Todos entendamos que tenemos que producir, aunque sea ahí en el patio de la casa, ahí, aunque sea allí en el antejardín su tomate, sea allí en el antejardín su albahaca, su poleo, su orégano, y que cuando vamos a comprar el plátano es con los campesinos. Eso es grandísimo, y no que a veces no alcanzamos a dimensionar qué tan grande, pero eso es liberador.
Esa lucha y discurso no se hallan exclusivamente en un escenario lingüístico. Buscan principalmente la autonomía alimentaria y el reconocimiento de sus saberes ancestrales.
Nos toca fortalecer la parte espiritual, es decir, el amor por la madre naturaleza, el amor por nuestro territorio, el amor por la vida, el amor por nuestro hermano, que me duela a mí en los tuétanos.
Para Miguela, como mujer, como afro y como oprimida, la memoria ancestral juega un papel muy importante, ya que hay toda una historia de abusos históricos.
Hemos tenido la pervivencia en riesgo históricamente y tiene que ver con todo ese tema de la trata transatlántico. Nosotros fuimos, mis ancestros, fueron raptados de África, de la madre África, y traídos a América. Y cómo aquí en América, aquí en Colombia, cómo esa solidaridad nos permitió huir del dominante, del amo, e ir organizándonos y hacer organización y conformar los palenques.
Finalmente, la lucha, la resistencia, el trabajo colectivo no se pueden quedar en palabras.
Hay otras mujeres que también creen en la posibilidad de liberar la madre tierra, que creen en la posibilidad de transformar el mundo para que vivamos con dignidad y en paz en nuestros territorios y no tener que salir desplazadas. y que las que estamos desplazadas hoy podamos regresar a nuestros territorios y que nuestros hermanos y hermanas que hemos dicho vamos a apostarle a la paz, no los maten por apostarle a la paz y que la paz no nos cueste la vida. Eso es grande y eso nos llena de vida y nos emociona y eso nos da la esperanza de que podemos transformar este país y que un día, de pronto no muy lejano, vamos a alcanzar eso. Porque el pueblo no se rinde, carajo. No puede quedar Colombia únicamente en el eslogan. Tiene que fortalecerse el trabajo entre generaciones, entre clases.
Ni una menos, ni una menos. Viva los queremos.
Descubre cómo estas mujeres, defensoras de los territorios, militantes y lideresas comunitarias, continúan sus luchas que provienen de ricas y mutuas cosmovisiones. Su batalla durante la pandemia se enmarca en su lucha contra el sistema capitalista y patriarcal. Una producción del Comité por los Derechos Humanos en América Latina, CEDAR. Para escuchar los próximos episodios, síguenos en la web www.cdhal.org.